FM Cuernavaca
100.5 FM Jojutla
90.9 FM Yautepec
y 1390 AM en Cuautla.
Radio Pública de Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión. Medios públicos en movimiento.
Corte Cultural por el 102.9, la radio de Morelos. Organización Mundial de la Salud informa que desechos pandémicos son ya una amenaza para la salud y el medio ambiente. Abre en Ciudad de México Altar Galería, nuevo espacio para artistas emergentes. Recuerda que el Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates tiene talleres para ti. Más informes al correo electrónico informes.chocolates@gmail.com. No te los pierdas. TV UNAM anuncia nuevas series para 2022 sobre gastronomía y género. Reabre la zona arqueológica de Xochicalco de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Último ingreso, 3 de la tarde. Visítala. Corte Cultural por el 102.9. La radio de Morelos.
Aunque en estos tiempos no lo parezca, cada día de la semana siempre será distinto. Y la música marca el ritmo de cada uno de ellos.
Lunes, rock iberoamericano.
Martes, soundwave.
Miércoles, blues.
Jueves, música latinoamericana.
Viernes, Europa.
Sábado, salsa.
Domingo, regional mexicana.
Todos los días de 5 a 6 de la tarde, un abanico de posibilidades musicales.
Por la radio de Morelos, una canción para cada estado de ánimo. Música de fondo para tardes únicas e irrepetibles.
Decide informado.
¿Qué es el Comité de Moléculas y la COFEPRIS?
Bueno, la COFEPRIS es una entidad regulatoria que supervisa el uso de todos los medicamentos o intervenciones médicas que se quieran realizar, tienen que ser revisadas por la COFEPRIS. Y la COFEPRIS revisa todo el expediente, toda la documentación que se entrega. No es una o dos personas, es un conjunto amplio de personas, de expertos en el tema, y revisan el tema con mucho cuidado para garantizar a los ciudadanos que los productos que van a utilizar son seguros, son inocuos y son efectivos o tienen la efectividad que registra el medicamento de la COFEPRIS reclama. Buscan que se demuestren todas las evidencias que demuestren que lo que están presentando es verdad.
¿Y el comité de moléculas?
Bueno, hay distintos comités. Hay comités de moléculas nuevas, que esos comités son aún más muy cuidadosos, porque en general son moléculas que no se han utilizado antes, no hay una historia de su uso. Entonces, cuidan con muchísimo detalle todas las condiciones de esas moléculas y la revisan expertos, farmacólogos, médicos, expertos en las distintas áreas de la salud para garantizar que lo que use la población sea algo inocuo y sea algo seguro.
Doctora Eda Shuto Conde, doctora en investigación biomédica básica, investigadora titular del Departamento de Inmunología del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM.
Por una sociedad responsable. Divulgación de la ciencia. UNAM.
Estás escuchando el servicio público de la radio de Morelos.
Señal de identidad.
Alumnos y maestros se abren mejores oportunidades a través del conocimiento. Entra con nosotros
a la zona escolar.
A la zona escolar.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a todas y todos a Zona Escolar, el programa del IEBEM del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, a través de las cuatro frecuencias de la señal de identidad. Mi nombre es Rodolfo Pasarán y como cada semana les saludo a usted que se encuentra del otro lado de la radio. De verdad, muchísimas gracias por el favor de su sintonía, por el favor de su compañía desde este momento y hasta las 14 en punto. Le invitamos a compartir con nosotros información importante, trascendente, fundamental de lo que tiene que ver con el sector educativo. Recuerde usted, estamos transmitiendo completamente en vivo a través del 102.9 FM en Cuernavaca y por supuesto también a través de nuestras tres emisoras hermanas a todo lo largo y ancho del estado de Morelos, desde calle Miguel Hidalgo número 109, aquí en el norte de la ciudad capital, en Ocotepec, para ser exactos. Le invitamos a que nos siga también, por supuesto, a través de nuestras diferentes formas de contacto, no solo a través de la radio de Morelos, sino, por supuesto, desde www.imryt.org, nuestra página oficial, y también nos puede encontrar, nos puede sintonizar a través de TuneIn, esta aplicación para teléfonos inteligentes, y por supuesto también en nuestras redes sociales y nuestra aplicación para teléfonos inteligentes. Busque usted en su plataforma de descarga Instituto Morelense de Radio y Televisión, la radio de Morelos. No podía ser de otra manera. Agradezco por supuesto a la señorita productora de este espacio, como siempre, Adriana Gómez, y en los controles técnicos, Alan Huesca. Le invitamos por favor también a colaborar, a participar. ¿Tiene usted alguna duda? ¿Quiere usted hacer alguna pregunta, alguna sugerencia al respecto del tema? Le invitamos a marcar al 777-350-8921, nuestro contacto de WhatsApp, para poder enviar textos, imágenes, fotografías, videos, lo que usted considere importante para comunicarse con nosotros. Establezcamos este vínculo de comunicación, fortalezcamos también el intercambio de información entre pares, las maestras y los maestros, siempre participativos. Agradecemos muchísimo también a quienes nos marcan desde el 777-243-6201 y 777-243-6202, nuestras líneas telefónicas, por supuesto, a su servicio y disposición. Le quiero compartir, y este es un tema importante, que el próximo lunes, yo creo que le va a dar usted muchísimo, muchísimo coraje, porque el próximo lunes 7 de febrero hay suspensión de labores en todas las escuelas del estado de Morelos, precisamente, y por una fecha importante, con el objetivo de conmemorar el 105 aniversario de la promulgación de la Constitución Mexicana. Usted lo sabe, esta fecha está marcada como Día de Asueto, publicado ya desde el periódico oficial y también en el calendario oficial del ciclo escolar 2021-2022 a nivel nacional por la Secretaría de Educación Pública. En el Diario Oficial de la Federación ya fue publicado y, en efecto, aunque la fecha oficial es el día 5, el sábado 5 de febrero, como lo marca la Ley Federal del Trabajo, esta fecha se recorre hacia el día lunes 7, y es por ello que las niñas y los niños, los jóvenes, los adolescentes y también las maestras y maestros que nos están escuchando seguramente están súper enfadados, porque este fin de semana será un fin de semana largo. El director general del Instituto de Educación Básica, el maestro Eliacín Salgado de La Paz, ha hecho un llamado respetuoso a las madres y padres de familia para no bajar la guardia, para mantenernos cuidándonos, manteniéndonos seguros todos en casa. Quédense en casa, por favor. Es importante continuar con las medidas de sana distancia, los cuidados que todos ya conocemos, estas recomendaciones que han hecho tanto las autoridades internacionales, nacionales, estatales, locales, acerca de utilizar correctamente el cubrebocas, también el lavado constante de manos, la sana distancia, etcétera, etcétera, etcétera. Usted lo sabe, y es por eso importante que durante este periodo de asueto, que será el sábado, domingo y también el lunes 7, nos quedemos en casa, de ser posible. Ojo, las actividades administrativas, educativas, escolares, etcétera, tendrán que retomarse de manera regular, de manera normal, a partir del martes 8 de febrero. Así que ya lo tiene usted ahí registrado. A partir de este fin de semana, el lunes también será suspensión de labores. Muy bien, le quiero platicar también en diferentes cuestiones que se han estado desarrollando y este tema que es importante porque el día de hoy se ha hecho un pronunciamiento por parte también de algunas maestras y maestros, un grupo reducido de maestras y maestros que se encuentran en la plancha del Zócalo de esta capital morelense, aquí en Cuernavaca, en las inmediaciones del Palacio de Gobierno, con respecto al tema del Programa Nacional de Inglés, el PRONI. Y al respecto, las autoridades locales, también nacionales, han hecho saber que el tema del PRONI, de los recursos que tienen que ver con este Programa Nacional de Inglés, que son federales, hay que decirlo, este programa todavía no ha dispersado los recursos pertinentes necesarios a las entidades federativas en las que participan todas, en realidad, dentro de este programa. Y es por ello que en este momento este grupo de maestras y maestros todavía no se encuentran dentro de funciones en los planteles. Sin embargo, el servicio educativo, la prestación de la materia de inglés está siendo cubierta por las maestras y los maestros del Programa Estatal de Inglés. En este sentido, también se ha dado a conocer que en próximas semanas se podrá llevar a cabo, una vez hecho ya la entrega del presupuesto requerido y necesario para todas las entidades federativas, la reactivación del Programa Nacional de Inglés para todas estas escuelas que en este momento pues se encuentran, digamos, en pausa con este tema de los maestros y las maestras del PRONI. Así que en próximos días se dará a conocer ya la fecha para la reactivación de las maestras y de los maestros del PRONI. Enhorabuena también por las importantes gestiones que se han llevado a cabo a nivel estatal, las autoridades del Instituto de Educación Básica, para acelerar este trámite y que el proceso pueda llevarse a cabo durante los próximos días. Seguramente desde este espacio le estaremos dando a conocer más detalles en las próximas semanas. Muy bien. Quiero agradecerle a un invitado muy especial, una persona que se encuentra en la línea telefónica, que es el presidente de la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades del Estado de Morelos, el doctor Vicente Arredondo, que hoy nos acompañe en este espacio aquí en Zona Escolar. Doctor, bienvenido a este su espacio.
Hola, ¿cómo estás? Saludos a toda la audiencia interesada en temas educativos. Los saludo a todos y a todas.
Muchísimas gracias, doctor. Quisiera yo iniciar a abrir la conversación acerca de esta Academia de Ciencias Sociales y Humanidades del Estado de Morelos, este espacio importante que nace ya en 2010 y que, por supuesto, tiene una trascendencia y un objetivo importante en el Estado de Morelos. ¿Qué es esta asociación, esta Academia de Ciencias Sociales y Humanidades del Estado, y cuál es el propósito que tiene la entidad?
Sí, mira, la Academia reúne, como tú señalas, se constituyó en el 2010, acabamos de cumplir nuestro 10º aniversario, y está constituida por académicos que por propia voluntad se convocaron para atender dos tipos de necesidades, unas personales y otras, diríamos, sociales. Las necesidades personales están relacionadas con la educación continua y permanente. Te he de decir que ahorita somos 31 asociados y asociadas a la academia, todos con un doctorado en distintos ámbitos del área de ciencias sociales y humanidades. Y todas estas personas tenemos necesidad, independientemente de lo que hacemos y de la vinculación universitaria en la que estamos, tenemos necesidad de un autoaprendizaje, de un continuo, un autoaprendizaje y un continuo aprendizaje. Entonces, eso atiende nuestra primera necesidad. Queremos seguir aprendiendo y aprendiendo de gente que es especialista en otras disciplinas, pero dentro del gran campo de las ciencias sociales y de las humanidades.
Es importante destacar
personal.
Sí, uh-huh. es importante destacar también, doctor, y vale la pena reflexionar acerca de ello, porque las ciencias sociales en realidad son es un conjunto de disciplinas que estudian fenómenos relacionados con el ser humano, vamos, desde ámbitos económicos, sociales, la propia política, la antropología, la historia tiene que ver también con las ciencias sociales. En este sentido, lo social entendido como un sentido de diversidad, de complejidad, de variabilidad e incluso de inmaterialidad de los estudios que se llevan a cabo. ¿Cómo podemos lograr comprender las ciencias sociales en un concepto mucho más claro, también para que las alumnas y alumnos, sobre todo los chavos que nos escuchan, comprendan y se interesen por el estudio de las ciencias sociales?
Sí, mira, un esquema muy sencillo.
Sí.
Es, pero muy, muy sencillo, simplificado, pero que está relacionado con la realidad. Es todo el conocimiento, imagínate a todos los chavos, todas las carreras que se estudian, licenciaturas, maestrías, posgrados, en fin, lo que sea, las puedes clasificar en tres grandes campos. Unas cosas que son las que estudian a la naturaleza.
Sí.
Y otras cosas que estudian a la persona, tiene que ver con la persona, y otra serie de cosas que tienen que ver con el conjunto de personas, con la interacción entre personas, que es la parte de los sociales. Entonces, hay ciencias de la persona, hay ciencias de la sociedad y hay ciencias de la naturaleza. La de la naturaleza es toda la que tiene que ver con las ciencias naturales, que se llama física, química, biología, en fin. La de las ciencias de la persona, pues son las que tienen que ver básicamente con temas de psicología y de conocimiento, digamos, del individuo. Y las ciencias sociales, que son amplísimas, como tú lo señalas,
sí,
tienen que ver con lo que ha sucedido y lo que sucede y lo que queremos que suceda en el futuro con las sociedades, con el conjunto de seres humanos. Entonces, como tú dices, ahí cabe todo lo que quieras. Está la geografía, está la historia, está todo lo que tiene que ver con expresiones artísticas, tiene que ver con todo el tema de las leyes, en fin, la antropología, la sociología, en fin, hay una cantidad de materias o disciplinas, como se dice en el argot académico,
sí,
pero que tienen que ver finalmente con el conjunto de lo que hace el conjunto de los seres humanos que vivimos y hemos vivido en este planeta.
Ahora, estos aspectos y estas relaciones de interdependencia entre las diferentes disciplinas, como usted bien comparte, doctor, van creando, van fabricando esta especie de ente inmaterial que es lo que nosotros denominamos lo social, este comportamiento que tenemos los seres humanos como individuos separados, independientes. No funcionan de la misma manera estas reglas que aplicamos de manera social, como grupo, como entes vivos que buscamos crear y formar estructuras precisamente así, sociales, incluso jerárquicas. ¿Es realmente una forma de entender a las sociedades, la ciencia social? ¿Nos permite comprender a las sociedades y hasta qué punto estamos nosotros como seres o como entes sociales conscientes de ello?
Sí, bueno, absolutamente. Esa es la razón de ser de todas las ciencias sociales y de las humanidades. Las humanidades, por decirte, esencialmente tienen que ver con el tema de la filosofía, por ejemplo, preguntar el ser humano que se pregunta el porqué de las cosas. Bueno, todo tiene relación. Si quisiéramos simplificar en qué ha consistido la historia de la humanidad, la evolución de las sociedades, podríamos decir las distintas fases que ha habido en la evolución de las sociedades tienen que ver con la forma en que los grupos sociales se han relacionado entre sí mismos y con la naturaleza. Con la naturaleza, porque ha sido desde siempre la fuente primordial de atender las necesidades elementales básicas, empezando, por ejemplo, con la alimentación. Y con el resto de las sociedades, las sociedades se han conformado en distintas maneras de organizarse ese grupo social,
sí,
para atender sus necesidades, las básicas y las profundas que se derivan de nuestra condición humana.
Ahora, ¿esto nos permite a nosotros como sociedad, que es únicamente observar, es evolucionar, es modificar, es registrar los hechos, los actos y los comportamientos sociales de las sociedades en los diferentes momentos de la historia, y cómo esto repercute en las siguientes generaciones de las sociedades? Pareciera a veces, doctor, que pensamos que nuestra sociedad, la posmodernidad, la actual sociedad en la que vivimos, va a ser perpetua. Estamos hablando también de una evolución, un cambio, una trascendencia hacia nuevas sociedades.
No, bueno, tu pregunta es importantísima, lo que acabas de ahorita de formular. ¿Qué te puedo decir? A ver, te voy a una sola cosa que me, lo primero que me viene de para tu pregunta.
Sí.
El gran brinco que está, porque está sucediendo, como tú lo señalas, está sucediendo un cambio de época en el mundo ahorita. ¿En qué consiste ese gran cambio de época? Bueno, en muchas cosas, pero voy a tomar una que tiene que ver con el surgimiento por primera vez de manera colectiva de los individuos que vivimos en el planeta, de que nosotros, las personas, podemos definir o debemos definir lo que debe ser el futuro, a diferencia del pasado,
sí,
en donde siempre han sido unos pocos, unos muy poquitos de los habitantes del planeta, independientemente del número que ha existido, los que han definido qué pensar, qué hacer, cómo vivir, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es, en fin. Ahorita hay una especie de surgimiento lento, todavía muy reprimido,
sí,
de conciencia universal para definir nosotros lo que queremos que sea la sociedad del futuro, y sobre todo pues las generaciones que todavía tienen un gran tramo por vivir, las generaciones que ya estamos en el séptimo piso, como yo, y como se dice, pues ya hicimos nuestro aporte y lo que nos quede de vida lo seguiremos haciendo. Pero la pregunta de qué sigue en la vida, es sobre todo los jóvenes son los que tienen que preguntárselo.
Sí, imagínese usted, si como individuos nos planteamos todo el tiempo qué sigue y ahora qué más y hacia dónde vamos, como individuos, de dónde vengo, hacia dónde voy, como sociedades, también estaremos preparados para entender de entrada el sentido filosófico, el sentido social de nuestro destino como seres humanos, y esto cómo pudiera repercutir también en las siguientes maneras de vivir de los individuos. ¿Realmente los seres humanos tenemos un límite de conciencia o de comprensión de nosotros mismos y de lo que nos rodea?
No, bueno, sí tenemos límites. De hecho, el avance de la ciencia,
sí,
es precisamente eso, es ir rompiendo gradualmente límites. Es decir, ha sido un camino del descubrimiento de nosotros y de nosotras mismas, y en relación al mundo, de cómo nos relacionamos con el mundo. Entonces sí, en un momento dado es limitado. Acuérdate, los seres humanos somos limitados por definición.
Sí.
Entonces lo interesante es que hemos venido, la evolución humana es una continua ruptura de barreras, y de ir explorando nuevos valles, y luego hay una montaña, creemos que ya ahí termina el mundo, subimos la montaña y descubrimos que hay otros valles, y ese caminar continuo ha sido así el de la humanidad, y esperemos que siga haciéndolo. Entonces sí hay límites, pero son límites que se rompen, que hay que romperlos, y ese es el gran reto que tenemos los que estamos viviendo ahorita en esta época en el mundo, ¿no? De que tenemos que hablarnos entre nosotros, comunicarnos entre nosotros, platicar de estas cosas importantes, de cómo queremos vivir, qué queremos que sea el futuro en custodia de la naturaleza, de los recursos que se acaban, y en custodia de la condición y la naturaleza humana, porque si seguimos la línea de los poquitos que nos dicen cómo debe ser el futuro, pues sí. Ya ahorita te digo que esos van a querer que en el futuro solamente existan unos robots y que hagan todo, y van a ser pues muy poquitos robots en el mundo, porque pues para qué tantos, ¿no? Entonces sí. hay un deseo de los que somos trabajamos en las ciencias sociales y humanidades, sí. Hay un deseo y una obligación de romper estas ideas y de cuestionar estos escenarios que nos traen unos y que nos definen cómo va a ser el futuro, sin preguntarnos a nosotros.
Sí. Y es que pareciera, doctor, desde tu perspectiva también como académico, como catedrático, como especialista en el tema, pareciera como si viniéramos con un chip precargado debido a que hay situaciones, hay momentos, hay hechos que vamos repitiendo dentro de las mismas sociedades. Si revisamos la historia, el tema de cómo enfrentamos nuestros problemas, nuestras discusiones, las guerras, la falta de entendimiento o el entendimiento entre los pueblos, el comportamiento de las masas, estas pareciera también que son cíclicas. ¿Hemos logrado romper estos paradigmas, doctor? ¿O cómo es que podemos llegar a entenderlos para poder superarlos?
Mira, acabas de hacer una pregunta del ámbito de la en esencia de la filosofía,
sí.
Pero que toca el tema de la sociología y que toca el tema de la antropología. ¿Qué te diría rápidamente? Ese chip que dices tú, que parece que traemos de ahí, que se entrega de generación en generación,
sí.
Yo te diría en términos filosóficos, es un grado de conciencia de finitud, de que nos vamos a acabar, que vamos un día a desaparecer como individuos. Entonces hay una base de miedo, diríamos, de nosotros, y todo lo que hacemos es de alguna manera para posponer y evitar ese desaparecernos, ese dejar de ser nosotros como individuos.
¿Es el instinto de supervivencia?
Es el instinto de supervivencia, que lo tenemos en distintos grados. Hay uno natural, que los biólogos nos lo explicarían, que es el primer cerebro, si atendemos la evolución humana. Hay un primer cerebro que lo tienen todos los seres vivos, animales, en fin, que es eso, es la defensa y el ataque es una expresión natural de instinto de sobrevivencia. El dañar a los otros es instinto de sobrevivencia. El hacer las guerras es instinto de sobrevivencia. El pelearnos con cualquier pelea, en el fondo, es una defensa de un algo que nos sentimos vulnerables. En mayor o en menor grado, digamos, o con mayor o menor conciencia, pero en el fondo es estar defendiendo nuestra existencia. Claro, hay caminos honestos y deseables de defender la existencia, y hay unos caminos que son totalmente indeseables, como por ejemplo esto de la destrucción del otro y de la guerra con los demás,
¿no? ¿Y estamos siendo de alguna manera catastrofistas? ¿Estamos siendo apocalípticos? ¿Estamos siendo distópicos? A veces cada vez más pareciera que pensamos, como bien lo compartes, doctor, en nuestro propio fin, y cada vez nos planteamos menos, como decía en su momento Jean-Jacques Rousseau, ¿no? Que hablaba acerca de que el hombre es bueno por naturaleza, y pareciera que cada vez más nos acercamos a lo que decía el príncipe de Maquiavelo, ¿no? Que el ser humano es malo por naturaleza. ¿Qué nos está pasando como sociedad? Porque sí, pareciera cada vez más que pensamos en que no tenemos una alternativa, una solución, y que la solución final será precisamente que la vida humana concluya de alguna forma.
Pues mira, desde luego que hay suficientes elementos para tener escenarios distópicos, como tú lo señalas, es sí. Decir, escenarios catastróficos de desaparición de los humanos del planeta. O sea, hay muchos elementos para pensar eso, pero también hay muchos elementos para pensar que no necesariamente ese va a ser nuestro fin, de que la humanidad, los seres humanos, tenemos una serie de capacidades, no solamente intelectuales, sino vitales, que cuando digo lo vital es todo el conjunto de nuestra química, de nuestra biología, en fin, que nos va a hacer, que nos da la oportunidad de encontrar mecanismos para evitar precisamente la distopía y generar escenarios utópicos, los deseables,
sí,
los
claro.
que queremos que sucedan para vivir en esa pues armonía, en esa búsqueda, finalmente en esa búsqueda de armonía y de pérdida de miedo y de satisfacción, etcétera, con la que queremos vivir todos los seres humanos normales, diría.
Por supuesto. Doctor, háblanos, por favor, de las actividades que tienen en puerta a través de esta Academia de Ciencias Sociales y Humanidades del Estado de Morelos. Muchas actividades, talleres de formación, de investigación, actividades diversas que tienen. Platícanos.
Pues sí, mira, como te decía, la asociación se crea, por un lado, para atender necesidades personales de sus miembros, de educación continua, y por otro lado, para divulgar el tema de lo que estamos hablando, lo que estamos haciendo ahorita, divulgar la importancia de las ciencias sociales y humanidades para que cada vez haya más chicos y chicas que formalmente estudien estos ámbitos de conocimiento, sobre todo en este mundo en donde pareciera que lo único que importa son los asuntos materiales y los asuntos de finanzas,
sí.
y los asuntos de administraciones de empresas, etcétera, ¿no? Entonces, en este marco de esta segunda intención de hacer la divulgación de las ciencias, una compañera mía, colega Ruth, hablará más en detalle, por ejemplo, de un taller de metodologías, de enseñanza, distintas metodologías de investigación, por ejemplo, que es una herramienta muy, muy importante para todo mundo, pero especialmente para los maestros. Pero tenemos también, por decirte algo, cada año tenemos un coloquio que es público, ya llevamos 3 años haciéndolo a través de vía internet.
Sí.
Un coloquio temático que resulta en publicaciones que también están en nuestros medios de comunicación. Hacemos convenios, por ejemplo, con otras universidades, tenemos un convenio con la UAM, tenemos un convenio con el CRIM de la UNAM, en fin, son distintas las actividades y queremos intensificarlas para precisamente divulgar la importancia de las ciencias sociales y humanidades en esta época, en este cambio de época que estamos experimentando.
Excelente, pues nosotros vamos a estar atentos, doctor, a todas las actividades que ustedes nos inviten, cuando nos convoquen. Este espacio es para ustedes, está dispuesta, está puesta a la mesa para que podamos mantener una comunicación permanente y darle a conocer al público que nos está escuchando a través de la radio toda la información tan importante que ustedes tienen que compartir. Muchísimas gracias al doctor Vicente Redondo, presidente de la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades del Estado de Morelos. Doctor, muchísimas gracias.
Te agradezco mucho y saludos a toda tu audiencia.
Muchísimas gracias, doctor. Un fuerte abrazo. Muy bien, son la una de la tarde, con 31 minutos. Es momento de hacer una pausa, es muy breve. Usted que se encuentra del otro lado de la radio, quédese con nosotros. Continuamos en Zona Escolar.
Entra con nosotros a la Zona Escolar.
Zona Escolar.
XHVAC, la radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia. Calle Miguel Hidalgo, 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
Radio Pública de Morelos. Instituto Morelense de Radio y Televisión. Medios públicos en movimiento.
¿Y tú? ¿Qué tanto sabes de música?
El álbum Dark Side of the Moon del grupo británico Pink Floyd, lanzado en marzo de 1973, es aún hoy su álbum más vendido en su historia y uno de los álbumes más relevantes de todos los tiempos. We'll be right back.
¿Qué tanto sabes de música?
Sus orígenes.
Tesoros regionales.
Sus historias.
Tesoros regionales.
Su arte y creaciones.
Tesoros regionales.
Rosario Sámano y los artesanos y artesanas de Morelos te esperan de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana por esta emisora.
Si eres trabajador afiliado al IMSS, mídele la frecuencia a tu cotización.
Es tu derecho saber
qué patrón te registró.
¿Por cuántos días?
¿Con qué salario?
Tu cotización es la llave a los servicios de salud.
El ahorro para tu retiro, tus incapacidades.
Y la protección del ingreso de tu familia.
Regístrate en la aplicación IMSS Digital. Solo necesitas CURP, número de seguridad social y correo.
Recibe tu reporte mes a mes.
Aprovecha los trámites digitales del IMSS. Hazlo más rápido, fácil y seguro con IMSS Digital.
Instituto Mexicano del Seguro Social.
¿Qué tienen en común la poblana Leticia y el queretano Giovanni?
Que se cambiaron de domicilio y van a ir a actualizar su INE.
Si tú también te cambiaste de casa, avísale al INE. Actualiza tu domicilio y sé parte de quienes toman las decisiones en tu nueva comunidad. Haz tu cita en INETEL 800-433-2000 o en INE.mx. Podemos pensar de forma distinta, pero tenemos algo que nos une, nuestro INE.
INE
nos une.
El narco, el cocinero, la buchona, el dealer, la mula.
¡Lotería!
No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada.
Porta el escudo de la salud, usa cubrebocas, lávate las manos con agua y jabón, utiliza alcohol gel al 70%, mantén sana distancia, practica el estornudo de etiqueta, evita las aglomeraciones. Me cuido, te cuido, nos cuidamos todos.
Conoce las historias, sueños y trayectorias de mujeres que buscan visibilizar y motivar al género femenino en diversos sectores. Fuerza Sorora, mujeres mágicas e históricas. Al aire todos los viernes 19 horas por la Radio de Morelos. Capítulos disponibles en www.imryt.org o en la aplicación del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Medios Públicos en Movimiento.
La Radio de Morelos. 102.9.
Entra con nosotros a la Zona Escolar.
Zona Escolar.
Gracias por continuar con nosotros en Zona Escolar cuando son ya las 13 horas, la 1 de la tarde con 36 minutos. Gracias a quienes nos acompañan a través del 102.9 de su FM y también a todo lo largo y ancho del estado de Morelos a través de nuestras tres emisoras hermanas y también a quienes lo hacen desde www.imryt.org, nuestra página oficial, así como nuestro compañero el Oswald González, quien nos sigue también, por supuesto, desde la aplicación para teléfonos inteligentes que tiene instalada en su dispositivo con conexión a internet. Y gracias también a quienes nos hacen llegar sus mensajes, sus preguntas, sus temas y sus propuestas en el 777-350-8921, nuestro contacto de WhatsApp, y a través de las líneas telefónicas en el 243-6201 y 243-6202. Recuerde usted, con el prefijo 777. Gracias también a quienes participan con nosotros, interactúan desde las redes sociales, en el Facebook como Instituto Morelense Radio y Televisión, a quienes nos llegan, hacen llegar sus mensajes, sus agradecimientos, también a quienes nos proponen temas, y por supuesto desde las cuentas de Twitter en @radio_morelos y en @imryv_morelos. Quiero agradecerle, en la línea telefónica se encuentra la doctora Ruth Belinda Bustos Córdoba, integrante de esta asociación y coordinadora de un curso taller de metodologías cualitativas para las ciencias sociales, quien nos acompaña en la línea telefónica. Doctora Ruth, ¿cómo está usted? Me da muchísimo gusto saludarla nuevamente en esta su casa aquí en Zona Escolar.
Muchas gracias, Rodolfo, y pues también el placer es mío, y muchas gracias a todo tu auditorio. Un saludo cordial para todos.
Platícanos, por favor, acerca de este curso-taller de metodologías cualitativas para las ciencias sociales. ¿De qué va?
Bueno, como ya les platicó el doctor Vicente Arredondo, nuestro presidente de la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades del Estado de Morelos, pues tenemos entre varias de nuestras actividades la aspiración de brindar un servicio a la comunidad y dar a conocer la relevancia social y científica de la investigación que realizamos los miembros de la ACSHEM, quienes contamos con amplia experiencia y aportaciones a las ciencias sociales, y también fortalecer los vínculos con otras instituciones de investigación y educativa. Es por eso que nosotros hemos diseñado un proyecto al servicio de la comunidad que tiene por objetivo ofrecer un curso-taller de investigación cualitativa para quienes estén interesados en iniciarse en una perspectiva metodológica de este carácter cualitativo, o bien que deseen apropiarse de herramientas metodológicas para acompañar a sus estudiantes de nivel medio superior o superior en el diseño de proyectos de investigación en las ciencias sociales. Este proyecto va a estar, por lo tanto, dirigido tanto a profesores de educación media superior y superior interesados en impulsar el desarrollo en competencias para la investigación, como también a estudiantes de posgrado, ¿no? Muchos de los maestros de educación básica que seguramente nos están escuchando, sí, también están realizando en este momento un estudio posgrado, y este curso les puede ser favorable.
¿Cuál es la duración de este curso? ¿Cuáles serán algunos de los aspectos o herramientas que se brindarán dentro de este taller? ¿Cómo se desarrollará? ¿Será de manera presencial, a distancia, híbrido, etcétera? Platícanos detalles, por favor.
Sí, mira, el taller tiene sesiones mensuales. Son cada tres horas cada 15 días. Y eso es por temáticas, es decir, las primeras tres horas es una sesión teórica y la segunda sesión es práctica, por eso es curso-taller, no es práctica, para que el estudiante pueda poner en práctica lo que se realizó en teoría y, bueno, pone el acompañamiento del expositor o del conductor de la temática. Es de manera virtual, empieza el mes de febrero y termina el mes de agosto, porque tenemos dos sesiones por mes. Y bueno, tenemos diversas temáticas muy, muy interesantes, ¿no? La primera de ellas es introducción a la investigación cualitativa y el diseño de un protocolo de investigación. La expositora es la doctora Connie Stenger de la UAM, ¿no? El segundo tema es comunicación para el cambio social y el expositor es el doctor Daniel Murillo del CIESAS, durante el mes de marzo, del 25 de marzo al 8 de abril. La tercera sesión es investigación acción participativa, ¿no? Que es algo que los maestros de educación básica, una herramenta muy interesante para ellos.
¿Por qué?
Y también de educación media superior. Bueno, porque esto permite hacer una investigación en el contexto y planear, llevar a cabo acciones, evaluarlas y luego reflexionarlas y iniciar nuevamente un proceso de investigación. Pero todas las sesiones tienen sus características, ¿no? Uh-huh. En esta de investigación y acción participativa, el expositor es el doctor Vicente Redondo, quien ya lo escucharon, y la doctora Nora Guzmán, que son ambos de la UAM. Y la siguiente sesión es, temática, es la séptima y octava sesión, es análisis estructural con la doctora María Teresa Yuren Camarena, que pues es una persona, una investigadora muy importante en el estado y a nivel nacional, es mi mérito. Y esto sería en mayo y junio. Y la siguiente temática es metodologías con la doctora María Luisa Zorrilla, también de la UAM, que sería en junio y julio. Son dos sesiones. Y la última temática es Atlas TIC, que es una herramienta para hacer también investigación, pero tiene como características que se utiliza un software de análisis. Entonces también es muy interesante, y este es julio y agosto. La idea es que el interesado pueda tomar cualquier las temáticas, una temática en especial si le interese, ¿no? Lo puede tomar por separado o bien puede tomar todo el curso completo. Esa es como la posibilidad flexible, ¿no? Puede tomar una temática, dos temáticas que le sean interesantes o todo el curso, y seguramente van a aprender muchísimo. Y además, esta parte de que se haga como curso-taller, que puedan poner en práctica lo que aprenden teóricamente, pues seguramente les dará herramientas para hacer un trabajo de investigación.
Ahora, es importante también hablar acerca de este método cualitativo, la recopilación de datos que no necesariamente son numéricos. ¿Cómo pueden aplicarse? ¿Cómo pueden desarrollarse soluciones que tengan que ver con esta observación y esta recopilación de información, sobre todo frente a clase? Cuando hablamos acerca de interactuar con seres humanos dentro de un aula, en en muchas de las ocasiones pareciera que la práctica docente no tiene más que ver con el apego a los planes y programas de estudio. Sin embargo, el desempeño, el desarrollo de cada estudiante de manera individual también influye en el avance grupal dentro del aula. Y esto puede incluso lograr o encontrar nuevas formas y metodologías para impulsar o para desarrollar nuevas metodologías que le permitan a los estudiantes mejorar su desempeño tanto en lo grupal como en lo individual. ¿Cómo llegar a desarrollar este tipo de herramientas, doctora?
Sí, claro que sí. Es muy importante pensar al docente como un profesional reflexivo, ¿no? Al docente de cualquier nivel educativo. Como un profesional reflexivo que es capaz de identificar la problemática en su aula y llevar a cabo estrategias para transformarla. Y para eso, la investigación en ciencias sociales es muy útil. Efectivamente, no es datos numéricos, sin embargo, también en algún momento hacen uso de los datos numéricos. Y los diversos enfoques y metodologías que se están proponiendo en el curso es para poder encontrar diversas vías, caminos, para poder hacer el análisis de esa realidad que está presente. Pero el docente también es capaz de ver más allá, ¿no? Y de acompañar a sus estudiantes también en procesos de investigación. Y por eso es importante que el docente se mantenga en formación continua, ¿no? Que sea capaz de conocer diversas metodologías para hacer investigación sobre la realidad circundante en diversas áreas y que pueda acompañar al estudiante de educación media superior o superior a que puedan realizar investigación y transformar esta realidad, ¿no? Eso ahora, es lo que se busca en ciencias sociales, transformar la realidad.
Como bien lo compartes, doctora, no necesariamente son datos específicamente numéricos. ¿Cómo es que se, número uno, cómo es que se recopilan estas experiencias, estos datos que pudieran ser a lo mejor sensaciones, momentos, hechos, acciones del alumnado? Y por otro lado, ¿son medibles? ¿Esto nos permite hacerlos de alguna manera dentro de alguna escala que le permita al docente también conocer cuál es el grado de avance de cada estudiante?
Sí, ¿cómo se recopilan? Bueno, bajo diversas técnicas, como pueden ser las entrevistas, la observación, el registro en el diario de campo, la recolección de artefactos, es decir, de objetos que nos den testimonio de algo, y más que medibles, son los podemos analizar, y por eso es que hay varios elementos. Por ejemplo, el análisis estructural se hace con base en el discurso que plantea el participante, ¿no?, de la investigación, el sujeto participante. Y vemos atrás de esos discursos, vemos cuáles son las representaciones sociales, es decir, cómo se representa el mundo, cuáles son sus creencias que subyacen a sus actuaciones. Entonces, es muy interesante revisar qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está pensando cada uno de los sujetos para poder identificar cómo actúan y cómo esto tiene que ver con su actuación dentro del aula, ¿no?
Ahora, la crítica en cierta postura, sobre todo de un cierto grupo también de académicos, de docentes, incluso de algunos otros observadores o personajes, es que este tipo de metodologías deshumanizan un poco también al estudiante y lo hacen ver como más que un individuo, como un objeto de estudio, como un número más que le permite, digamos, al docente forzar de alguna manera el crecimiento o el desempeño como si tuviese una cuota de productividad. ¿Qué decirle también a estas personas que consideran que este enfoque separa al docente del acercamiento, del contacto humano con los alumnos y que esto pudiera repercutir emocionalmente también en ellos?
Bueno, en el caso de las ciencias sociales no se ven como números, se ven como sujetos participantes o como sujetos de estudio que tienen sus propias características, sus propias formas de ser y que esto nos permite verlos como en su totalidad, ¿no? Por eso es desde las ciencias sociales. Entonces, desde las ciencias sociales nosotros los pensamos como un sujeto pensante como tal y participamos con ellos. Por ejemplo, también la investigación acción participativa,
sí,
es uno de sus fundamentos, es esto, ¿no? El sujeto donde se hace la investigación también participa, incluso opina sobre cuál es el rumbo de la investigación, es decir, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus deseos de transformar cierta situación en la realidad, y participa en el proceso de investigación. Y el investigador se forma parte de ese grupo social, ¿no? Es uno más de ese grupo social. Entonces, justamente eso es lo que iremos discutiendo en el curso taller, en cómo hacer a través de todos estos caminos, hacer los procesos investigativos, pero también cómo ubicar al sujeto participante, al sujeto de la investigación, y también cómo ubicarse el propio investigador frente a cierta realidad, ¿no? A cierta realidad que interesa. Entonces, eso es muy importante.
Correcto. Hay quienes aseguran, por ejemplo, la propia Dirección General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública ha hablado acerca de replantear esta forma de ver también el desempeño educativo, evitando incluso la utilización de algunas etiquetas, de algunas palabras como competencia, eficiencia, productividad, dentro de los planes y programas de estudio, calidad educativa, por ejemplo, porque precisamente hablan acerca de un enfoque que pareciera más empresarial, más que hablar de un ser humano que está aprendiendo y adquiriendo conocimientos, que está involucrado dentro del proceso de enseñanza, aprendizaje, desde la perspectiva de las ciencias sociales. ¿Cómo ven ustedes este enfoque y este cambio de paradigma también de forma de ver la educación y de separar, digamos, de alguna manera estas metodologías que miden y que van enfocadas más al desempeño que al acercamiento o al desarrollo humano integral de cada uno de los estudiantes? ¿Cómo lo ven ustedes?
Bueno, desde nosotros tenemos una perspectiva humanista, ¿no? Hay una ubicación de la persona en su totalidad, y con una visión, insisto, humanista, donde se reconoce el contexto en que vive la persona, es tal en función de la cultura, de las relaciones sociales que establece, ¿no? Entonces se reconoce esta postura, pero también para eso sirve la ciencia social. Justamente todas estas modificaciones o transformaciones que se está dando al lenguaje educativo y que tiene que ver con las políticas educativas es a partir de lo que ha impulsado la investigación de la agenda educativa en las ciencias sociales, ¿no? Entonces, por eso es que también es muy importante continuar formándonos desde y con la investigación, para ir transformando también las críticas, los lenguajes que establecen, y también cómo nos estamos ubicando frente a la educación y frente a los aprendices. Entonces, por eso es la importancia de la formación en esta área, en la ciencia.
Por supuesto.
No desconocemos los aportes de la investigación cuantitativa,
sí,
que también tienen sus aportes importantes, pero los métodos cualitativos consideramos que pueden aportar una visión más holística de quien aprende y de quien enseña también.
Por supuesto.
Y del sistema educativo en su totalidad.
Y ahora, es que es también una forma limitada de ver el conocimiento. Antes, sobre todo siglo XX, consideramos que la educación era este ejercicio o este proceso en el que una persona instruía a otras. Hoy en día pareciera que estamos llegando a comprender que este proceso de enseñanza-aprendizaje es una especie de reverberación e intercambio incluso de ideas, y que las perspectivas, la colaboración entre alumno-docente genera un conocimiento mutuo, y que permite a esto también fortalecer las competencias no solo del estudiante, quien en teoría es quien está adquiriendo los conocimientos, sino también del propio docente, quien se ubica también en un proceso de reflexión y que le permite replantear también lo vertido dentro del aula, para permitir ir actualizando también la perspectiva con la que va impartiendo sus clases.
Claro, en este momento nosotros nos ubicamos en una perspectiva del aprendizaje a lo largo de la vida.
Sí.
Es decir, que todos estamos aprendiendo a lo largo de todo nuestro de toda nuestra vida, y que el docente como tal también es una persona que, como decía hace un momento, reflexiva, analítica, pero también que aprende constantemente. Uh-huh. Entonces, que aprende incluso de sus estudiantes, y por eso también nosotros decimos en el curso que que se busca que los profesores de educación media superior y superior que participen también sean capaces de acompañar a sus estudiantes. Pero ¿por qué acompañar y no enseñar a todos los estudiantes? Bueno, porque el proceso de investigación es un proceso de descubrimiento también, donde se ponen en juego todos los conocimientos, habilidades, incluso los valores de quien investiga. Y por lo tanto, tanto el docente como el estudiante están aprendiendo en este camino, ¿no? Entonces, es ponerse en una postura distinta, saber que todos estamos aprendiendo y que también a su vez todos estamos enseñando en cierto momento. Simplemente hay alguien que facilita o que media entre el aprendizaje.
Doctora, y es que el aprendizaje, habría que también replantearnos esta pregunta. ¿El aprendizaje es automático? ¿Los seres humanos aprendemos o nacemos sabiendo aprender y durante toda nuestra vida seguimos aprendiendo? ¿O existen seres humanos que no aprenden?
No, justo es una pregunta muy interesante que nos lleva a otras pues a otros temas,
claro,
que podríamos ir analizando, ¿no? La formación para la autorregulación del aprendizaje es eso, un proceso de formación, ¿no? Primero, hay un proceso de acompañamiento de alguien con alguien más, pero después vamos poco a poco desarrollando estrategias, herramientas para continuar aprendiendo. Es decir, por eso es que es necesario que haya procesos formativos, formales, informales, no formales, escuela, informales, o no formales, a través de cursos, de talleres, etcétera, ¿no? Pero estos son herramientas, son estrategias, incluso andamios para continuar aprendiendo, pero el sujeto tiene que formarse ciertas herramientas y ciertas competencias para continuar aprendiendo de manera autónoma. Pero es un proceso paulatino, ¿no? Entonces, obviamente, tenemos el contacto con el espacio social donde vamos también adquiriendo saberes, construyendo saberes, ¿no? Y que esa es una perspectiva constructivista. Construimos saberes, es decir, no es alguien que le vacía al otro el conocimiento, sino lo vamos construyendo en la interacción con lo social, pero necesitamos de alguna manera la mediación del otro, ¿no? Para continuar aprendiendo y después avanzar hacia la autonomía en el aprendizaje.
Lo acabas de dejar clarísimo y vaya que es importante toda esta información que nos aportas, doctora. Estamos a punto de cerrar esta charla, pero antes quisiera preguntarte si alguna persona que nos está escuchando del otro lado de la radio está interesada en participar de este curso taller, ¿dónde pueden encontrar más información? ¿Tienen ustedes alguna línea telefónica, algún correo electrónico, alguna página oficial, redes sociales? ¿Cómo pueden conocer a detalle todo lo que tiene que ver con esta capacitación?
Sí, muy bien, muchas gracias. Bueno, los informes es al correo cursotallermetodologia.action@gmail.com, cursotallermetodologia.action@gmail.com, pero también nos pueden encontrar en la página de la ACCHEM, una página que ustedes lo ponen en el buscador, así, ACSHEM, en la página de ACCHEM, y también estamos en redes sociales, en Facebook y en Twitter, así como ACCHEM, y esto, pues ahí pueden pedir información, ¿no? Vamos a estar circulando la información también a través de los grupos de los docentes, etcétera, de manera que, bueno, pueda ser esto que nosotros decíamos al principio, un servicio de la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades del Estado de Morelos al público en general, a la comunidad, pero en específico fortalecer los vínculos con otras instituciones de investigación y educativas y apoyar en la formación de temáticas de vías metodológicas sobre las ciencias sociales, metodologías de investigación en ciencias sociales diversas, que puedan apoyar a su vez a formar a los docentes para a su vez acompañar a sus estudiantes.
Y sobre todo
a estudiantes de posgrado.
Las y los maestros siempre son conscientes, participativos y están interesados siempre también en la capacitación constante. Entonces, seguramente quienes nos están escuchando al otro lado de la radio estarán muy interesados en buscar información que tiene que ver con la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades del Estado de Morelos. Por favor, búsquenlos en redes sociales, en todas sus vías oficiales. Por favor, el correo electrónico de curso, taller, metodología, ACCHEM, también puede ser de mucha utilidad. Muchísimas gracias, doctora Ruth Belinda Bustos Córdoba, integrante de esta Asociación de Ciencias Sociales y Humanidades del Estado de Morelos, por todo lo que nos comparte. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes y bueno, pues esperamos que sea de interés de todo el público y no solamente tenemos estas actividades, tenemos en nuestra página de YouTube un coloquio que se hace de manera anual,
sí,
donde hay conferencias muy interesantes que también pueden ser aprovechadas por su profesión. Muchas gracias por el tiempo.
Muchas gracias por la información, doctora. Es la 1:58 p.m. Ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión de jueves 3 de febrero. Yo soy Rodolfo Pasarán y en nombre de todo el equipo de la producción de este espacio, le deseo a usted una excelente tarde.
Mucho más que una meta.
La educación es un camino que debemos seguir para salir adelante.
Zona Escolar.
XHVAC, la radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia aparente radial.
Calle Miguel Hidalgo, 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
100.5 FM, Jojutla.
90.9 FM, Yautepec.
Y 1390 AM en Cuautla.
Radio Pública de Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión. Medios públicos en movimiento.
Actualmente estamos a un clic de una cantidad infinita de posibilidades.
Mundo Geek.